En este podcast nos gusta diferir. Diferimos de Spotify, diferimos de YouTube, pero hoy diferimos de diferimos. Buenas tardes, noches o días, a la hora que sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo año, un año con muchos cambios a venir y un año que procede, uno de los años de más cambios que ha tenido, creo que el mundo entero. Sí. Pero muy bien, Juan, ¿cómo estás?
Bien, contento por
por estar estrenando micrófonos.
Ajá, porque ahora estamos, creo que grabándonos en HD. Bueno, pero sí, empezando otra temporada, para que ya sé que nadie la pidió y nadie la esperaba, pero aquí estamos otra vez intentando generar contenido divertido.
You can't run
basura,
away.
Pero basura divertida.
Un momento para pensar, para platicar, para diferir, por supuesto. Chiste de tío borracho. Bueno, en este primer episodio de esta segunda temporada del año 2022, muchos dos, queríamos hacer algo como una especie de como de balance de lo que sucedió el año pasado y cómo nosotros en diferimos, pues lo observamos y nuestra opinión al respecto. Más que nada es como que un esbozo, si quieren llamar de forma pomposa, un esbozo del 2021, pero de forma pocosa, quiero creer.
Sí, es como un balance, también una recapitulación de lo que hicimos en contenido el año pasado y también contrastarlo con cosas que pasaron en la vida real, ¿no? Ahora que sí, la ficción, la realidad superó a la ficción en nuestro caso, en algunos temas, por ejemplo, de los que hablamos, y luego el tiempo nos dio la razón para todos, para nuestros detractores. Por ejemplo, lo que más fue como que y claro en ese aspecto fue lo de Carlos Muñoz y todo este rollo del coaching. Este fue el año 2021 fue el año en que se le fue el carajo el negocio a varios, porque ya todos empezaron a hablar mal de lo que es el coaching y así, ¿no? Por ejemplo,
no, pero también en términos también de política, o sea, ahí están los políticos de teflón, no manches, o sea, lo pueden culpar y culpar y culpar de varias cosas y parece que los políticos son intocables.
Sí, definitivamente. Y también qué político estamos viendo ahorita, ¿no?
Terrible.
Adame, güey, con que quiso ser diputado, no sé qué verga quiso ser, güey.
Terrible.
Y le llevó la chingada, güey.
Una diputada, una exdiputada ya falleció también, esta de Margaret, esto de, ¿cómo se llama?
Carmen Salinas.
Salinas. Carmencita, sí. Salinas, güey. Pobre.
Ya estamos con Roberto Palazuelos, ganó Samuel García, güey.
Joyitas.
Al impulso de su influencer mujer. Y todavía sigue metiéndose en pendejadas, ¿no? Pero bueno. Y sí, son justamente esos políticos que pues nadie los toca, a pesar de todo lo malo que puedan hacer.
Digamos que una de las cosas con las que empezamos este podcast justo era hablar sobre ciertos temas. Sin algún caso en específico, vaya, sino como que hablar de grandes temáticas. Pero que creo que la manera en la que de la que hablamos, justamente pues eran como cosas que veíamos que eran síntomas de cómo iba la sociedad. Y pues al fin de cuentas, cuando dijiste que la realidad nos dio la razón, es más como que era lo esperable. O sea, ¿qué clase de políticos íbamos a tener en esa faramalla de lo que es la política mexicana, o qué tipos de influencers tendríamos en ese atolladero lleno de personas que no tienen como que el más sentido social, pero sí tienen un montón de capacidad de seguidores en sus redes sociales? Yo creo que eran cosas que nosotros veíamos y era como que algo esperable de todo lo que iba a pasar. Y entonces, pues, ¿qué les parece sin más? Igual y que esa recapitulación sirva para aquellos que tal vez no han escuchado todos sus capítulos, pues que se animen en particular de alguno de los temas que hablamos que no pudieron escuchar y que los puedan escuchar. Creemos que también los temas de los que hablamos, si bien sucedieron el año pasado, las grandes temáticas que provienen mucho de la teoría de la ciencia social, pues quedan, ¿no?
Sí,
Son
sigue
menos
siendo
invariables.
vigente, sigue siendo
Sí.
vigente justamente por lo mismo, porque siguen siendo cosas que siguen pasando y que no han cambiado para mal, ¿eh? Porque creo que todo lo que esperaríamos era que cambiara. Pero sí, ¿no? Para alguien que, por ejemplo, que no haya escuchado todos los capítulos, a lo mejor, pues va a escuchar un poco de qué trata tal. Si le interesa, pues puede acercarse otra vez al capítulo en cuestión, que pues están todos allá en la plataforma subidos, ¿no?
Ok, pues sin más, pues empecemos con este como que recorrido. Intentamos elegir un tema y abarcar como que una trilogía de ese tema, ¿no? Y pues nuestra primera trilogía pues fue acerca de temas relacionados con el trabajo. Y sacamos estos tres capítulos. El primero, que fue el de plataformas digitales. El segundo, precariedad laboral, el más socorrido por la audiencia. Y el 3 sobre el coaching. ¿Y de qué hablamos de cada uno de ellos? Bueno, las plataformas digitales, más bien como medio de trabajo, lo relacionamos con los repartidores de las plataformas digitales. Y hemos visto a partir de lo que hablamos, cómo ha cambiado este tema en todo ese año que pasó. Porque hubo huelgas también que se pedían a los trabajadores de plataformas digitales tener esto de seguridad social, entre otras cosas. ¿Y qué hablamos? Que esta expansión masiva de las plataformas digitales se ha convertido como una opción de trabajo para las personas que tal vez decepcionadas de un mercado de trabajo poco fructífero, un mercado de trabajo desprotegido, o un mercado de trabajo, pues llamémosle miserable, ven en esta forma de trabajo con una opción real. Y tal vez creo que se desbordó, porque en un principio, como platicamos, que se veían en los comerciales de estas plataformas o a jóvenes estudiantes trabajando de eso en sus tiempos libres, o no sé, a un señor que quería de repente estar ocupado una hora al día. Y hacía unos cuantos pedidos. Lo hemos visto como aquí en México y no sé si en otros países de América Latina. Pues como es un trabajo de tiempo completo.
Sí, no, ya es una realidad laboral más que nada, y tanto a nivel, por ejemplo, de que bueno, que refleja también que no hay oportunidades laborales, ¿no? Porque una opción muy sencilla es trabajar de esa madre, porque es pues lo que donde siempre te van a aceptar y tienen un sueldo más o menos decente, ¿no? En condiciones también un poco culerillas, pero al fin y al cabo tampoco está tan mal comparado con otros empleos, ¿no?
Sí, es que en comparación,
Y
fíjate, de como en promedio aquí en nuestra ciudad, ¿cuánto pagan al día? De 100 a 200 pesos por
ajá,
día.
Simón, güey. Sí, no, tú te echas ahí una jornada laboral por 200 varos, güey, o te haces 10, 12 pedidos al día y ganas más, ¿no? Y digo, si te va muy bien, pues, si rápido en 2, 3, 4 horas, ¿no? Entonces, llegas otra vez a ese nivel de ingreso que te daría una profesión, incluso no solamente de pues de actividades manuales o gente sin estudios, ¿no? Vemos también que como las carreras, y fue algo que tratamos en otros capítulos, que como las carreras también universitarias, pues ya no te dejan dinero por al nivel de saturación que llegan, que también te terminan pagando lo mismo que un panadero, por ejemplo, sin demeritarlo, ¿no? Pero también esta lógica de que decía que antes que por estudiar ibas a ganar un chingo, pues ya en él, ¿no? Entonces, estos mercados de trabajo que surgen como una solución, como un alivio para muchas personas, que antes era también solamente como una cuestión de tus tiempos libres o para que hagas un gatito por un ingreso extra. Las mismas plataformas también ya tienen como sistemas en los que ya saben ellos que requieren que estés 8 horas conectados o 10 horas conectados, ¿no? Por ejemplo, Rappi tiene un esquema ahora que este año cambió más, en el que el mismo, o sea, ya tienes que apartar tu horario de trabajo básicamente, ya tienes que decir dónde vas a estar, cuándo vas a estar, cómo vas a estar, ya no es una cuestión de ratitos para
Tangible.
Rappi, ya no es una cuestión de cuando tengas chance, no, ahora ya es como un compromiso que tienes que tener tú con la plataforma, y si no lo cumples, pues te castigan, ya sea bloqueado de la cuenta por días, por horas, o no sé si igual cambian en cuestión de ganancias, ¿no? Pero ya también ellos ya toman el papel de que es un empleo, pues no formal, pero sí, de tiempo completo,
Pues
¿no?
sí, formal, porque pagas impuestos.
Ah, bueno, ya huevo también, ya esta madre se me metió este año también, aplicó la pagadera de impuestos, que también es un desvergue, ¿no?
Pues sí, o sea, y este tema lo relacionamos con nuestro segundo capítulo, la precariedad laboral, porque es una realidad en México que las situaciones de empleo, y no solo de México, en general de América Latina y el trabajo en general en varias partes del mundo es terrible. Con este concepto de precariedad laboral, en México pasa una paradoja tan terrible, porque México es uno de los países, según la OCDE, con menos desempleo, es decir, con menos personas que no tienen trabajo y están buscando uno. Y si ve este indicador, uno diría, ah, qué chingón, o sea, México tiene 5% de desempleo, eso es muy poco. Pero cuando revisamos otras cifras de importancia notable para la persona común, vemos que las cosas no están bien. Empleos, perdón, salarios bajos, poco acceso a seguridad social, la mitad de la población sin contratos escritos, jornadas larguísimas. México, desde el estudio que se hizo en 2016, México hasta hoy sigue siendo el país con las jornadas más largas de los países de la OCDE. Sabemos que las condiciones están terribles, son precarias. La mayoría de los empleos que se encuentran están bajo estas condiciones. Entonces, empleo, bueno, más bien trabajos como de las plataformas digitales, o tal vez en trabajos como en la venta directa, en productos como Herbalife, OmniLife, etcétera, Avon, Mary Kay, los que sean, se vuelve una opción real. Porque entonces, si de por sí un trabajo está que a la semana te pagan 1,000 pesos, esos 1,000 pesos los puedes obtener pues menudeando o vendiendo, trabajando a destajo en ciertos lugares, y eso es una reacción esperable. Creo que la reacción más racional que alguien podría hacer, pues para poder vivir lo más cómodamente posible ante este panorama tan desolador de la organización del trabajo en México.
Y otra cuestión que es más ligada a todo este rollo de la precariedad es el discurso que viene después como solución también, ¿no? La parte de emprender y el emprendedurismo como, pues ya, o sea, ya el mercado laboral lo dice, ¿no? Ya no vas a encontrar trabajo. O sea, si eres empleado, siempre vas a ser pobre, ¿no? O sea, ya no hay un énfasis en que te puedes superar, ¿no? A través del trabajo digno y el trabajo estable, ¿no? Ahora ya es como trabajar de empleados para jodidos, ¿no? Entonces, si tú no eres, si tú quieres ser jodido, sigues siendo un empleado. Pero si quieres ser millonario, tienes que emprender, ¿no? Y ahí entra pues todo lo que es el capítulo 3 que hablamos de el coaching, ¿no? Todas estas que bueno, son como estafadores, son gente que vende
Son
humo, son gente
estafadores.
que da más. Utiliza técnicas como de motivación para venderte ideas, para venderte libros, para venderte cursos.
Es su jale, claro.
Que bueno, pues no está mal la motivación, no está mal que confíes en ti mismo, pero lo que está mal es que estos güeyes que están prometiendo o te prometen, pues no sé, las perlas de la Virgen, ¿no? Te prometen con ser millonario en días, en semanas. Dicen ellos que tienen los métodos adecuados para volver a todos millonarios, ¿no? O sea, pasa un foro de esos canijos y tiene, no sé, 500 personas y todas ellas van a ser millonarios, dice. Pu pueden ser millonarios, dice, dirían los coaches, ¿no?
Sí,
Como que ya no es o sea, algo para uno, ¿no? Y si falla alguno, ¿qué es lo que dicen? Bueno, falló porque era flojo, falló porque no le echó ganas, ¿no? Falló porque no se despertaba a 5 de la mañana, o falló porque no tuvo fe, así como el tuvo Toretto.
Turito, tu fe. Y es que en alguna ocasión, en este capítulo mencionamos que el afamado Máster Muñoz, hablando creo que en temas de universidad o algo así, él mencionó que no creía en los consejos que le daban los profesores, porque eran empleaduchos más y ganaban
Ajá,
poco,
Simón, sí.
porque los que se preparan ahí deben lograr más que
Es
ellos, ¿no?
como Richie Espinosa, a ver si lo ubicas, ¿no? Ese güey, cuando hace su comentario,
Bien mamón.
ahora, no, 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 no con la señora, y decía, yo no puedo aprender de mis maestros porque no son millonarios, ¿no? Yo busco que mis profesores sean millonarios, porque si no, no voy a superar nada, ¿no? Entonces cagan de risa.
Y como hablamos en otras ocasiones, o sea, un profesor es una profesión como tal, pues importantísima, porque está formando a las nuevas generaciones, no solo con el fin de buscar dinero, como vamos a hablar después en puntos posteriores, sino pues para servir a la sociedad. Y vienen esos pendejos y te dicen que no, que ese no es el secreto. Y después, es que la solución de ellos es tan fácil, como mencionamos en este capítulo, que a leguas es farsa. En un país con el 50% de su población en pobreza, como unos cursillos, algunas palabras, un libro pedorro, puede cambiar la situación estructural del país. Pero es que también nosotros estamos tan desesperados por esta solución mágica, esta solución inequívoca o lineal o con un solo factor para poder cambiar. O sea, si tenemos sobrepeso, queremos un producto mágico que nos haga cambiar. Si somos tontos, queremos un producto mágico para poder saber más. Si estamos, si queremos quedar mameyes, un producto mágico con el que nos podamos desarrollar. Sí, sí. Y si somos pobres, debe haber un producto mágico o una palabra milagrosa o algo que yo pueda hacer para poder cambiar esa situación. Y estas personas lo que nos invitan es bajar o quitar toda la complejidad social y económica de todo el rollo laboral y dejarlo simplemente a estas farsas sacadas de no sé dónde, de qué idea o de qué sueño, que el único culpable eres tú. Y si el único culpable eres tú, si sigues en tu situación en la que no quieres estar, es tu culpa. No es por tu empleador, no es por la empresa, no es porque no hay esquemas tal vez de movilidad dentro de tu trabajo, no es porque tu patrón no te quiera poner seguro, no es por nada de eso. Es porque tú eres culpable. Y si quieres salir de eso, salte de tu trabajo, que te costó mucho, mucho encontrar, y emprende por tu cuenta en esas miles de micronegocios que año con año van desapareciendo.
Efectivamente, ¿no? Y eso es otra cuestión que vimos a raíz de la pandemia todo este año. ¿Cuántas empresas micro, mini tuvieron que cerrar justamente porque el clima tanto del virus y todo lo que pasaba?
Claro, ¿no? No Toño.
No tener ingresos, pero vemos también que Slim se volvió más millonario, sí. que Bill Gates y todos los mismos ricos se volvieron más ricos en el mismo entorno, ¿no?
Claro, o sea, Toño que tiene su papelería pequeña o su changarrito o que vende, no sé, algunas camisitas, no pudo competir con monstruos como Walmart, como Soriana, como Amazon, porque era incluso más cómodo comprar ahí que salir a comprar.
Sí, justamente por ya pasando a otro de los capítulos que tratamos el año pasado, hablamos sobre un gran tema que era la política. En esos tres capítulos dedicados, uno le dedicamos a los cuatro, fueron cuatro, sí, cierto, pero grabamos uno extra. Grabamos uno de los impuestos, ¿no? Hablábamos a lo mejor, tal vez fue de los capítulos que tuvo menos reproducciones en su tiempo, porque no era como muy llamativo.
El no, el que tuvo menos reproducciones fue de Yo Tengo el Poder.
Ah, también. El de Caramba. Como que los menos comparados, ¿no? Pero. Bueno, si no lo has escuchado, pues tiene que ver con todo esto, con este rollo de los impuestos, ¿no? Como las grandes empresas, y ahora está de moda otra vez, porque AMLO se anda peleando con Salinas Pliego,
desde finales del año pasado,
peleando con el Don FEMSA del Oxxo, porque quiere que paguen impuestos, ¿no? Porque no pagan impuestos realmente.
O Walmart pagó.
Ajá, obligó a varias empresas a pagar. Y bueno, ¿no? Vemos que en su intento AMLO de aparentar esta lucha contra la desigualdad y contra la pobreza, está haciendo esto, esta magna recolección de impuestos, pero la verdad también, quién sabe dónde acabará ese dinero. No estamos viendo tampoco un cambio en la calidad de vida de las personas por esta recolección de dinero.
Claro, algo que platicamos en el capítulo de este segmento de política, en el capítulo 7, mi AMLO no es comunista. Justo decíamos que la estrategia de AMLO era extremo opuesto de lo que es socialista o comunista. Era más una repetición de estas políticas de derecha, liberales, pero maquilladas en su discurso, tal vez de él y en el discurso de la media, de lo que es izquierda o comunista. Porque la política de él son puras transferencias individuales, a través de becas, a través
Pensiones del
de las
bienestar.
pensiones, aumentar un poco las pensiones y becas. Obvio, ¿de dónde va a sacar si el dinero, si el Estado está pobre ahorita por toda la carga que tiene? ¿De dónde iba a sacar dinero para sus programas públicos que gastan un montón de dinero? Aún así que te den tu beca de 3 mil pesos, pues si lo multiplicas por toda la población, es un montón de dinero. ¿De dónde lo va a sacar? Y los impuestos que le cobraban a estos, pues es una
Claro.
opción que él tiene pues para poder seguir con sus programas
Y
que les va a gastar.
como mencionamos en el capítulo, realmente les cobran poco de lo que deberían cobrarles. O sea,
No,
aún
incluso.
así, a nivel porcentual, paga más el empleado que el patrón,
Sí.
y que, bueno, que los grandes patrones
No.
también, ¿no?
Y vean la dimensión. O sea, tuvieron que llegar al litigio el año pasado para que estas empresas paguen sus impuestos que deben
Ajá,
pagar.
sí, sobre todo que son los obligatorios. O sea, no fue como una multa, no fue un castigo, sino fue justamente que pagaran lo que tenían que pagar y no habían pagado, ¿no? Entonces, y se jactan de ser supermillonarios, pero obviamente porque no están pagando
O sea, cuando se metió
sus
con ese
impuestos.
Salinas Pliego, era que pague lo que debía. Como cualquier mexicano, como tú que cobras 10 mil pesos y después vas a pagar 1.500 de
Y
impuestos al mes.
agradecer. Sí, o sea, pues yo te digo, es poco realmente, ¿no? Comparado con lo que un trabajador significa perder 1.000 pesos en impuestos, a ellos pues, significa bien poquito, solamente, como decíamos, no se pueden comprar un peine de oro o dos, tres Audis o tres Maseratis, ¿no? Porque tienen
Sí.
que pagar impuestos, ¿no? No es tampoco que se vayan a morir de hambre, que pues, se estén muriendo de hambre, porque pues no, todos sabemos que esto no les afecta, ¿no? Es como quitarle un pelo a un gato, ¿eh?
Y lo que hablamos en este capítulo 5 de Carambilla, 12 de abril, hay que dar esos impuestos. Es que el problema no son los impuestos, porque los impuestos tienen una función importantísima, que los impuestos son una manera de redistribuir la riqueza a un aparato central, el Estado, para que él cree satisfactores útiles para nosotros. Y creo que me dejará mentir que en esta pandemia fueron necesarios los impuestos a cómo se les paga la salud a los mexicanos a través del seguro social. Las vacunas no tuvieron costo para las personas que quisieron esperar para su vacunación. A los médicos que dieron batallas para curar a las personas con COVID, ¿de dónde se les paga?
Los impuestos,
A los profesores que siguieron dando clases en línea, profesores de escuelas públicas, ¿de dónde se les paga? De los impuestos.
sí, se les debería pagar más, de hecho, ¿no? Pero
Por
siempre
supuesto.
el argumento del gobierno es que no hay presupuesto, ¿no? Entonces, es lo que voy, ¿no? Entonces, ¿para qué cobran
Claro.
tantos impuestos? ¿Para qué presumen tanto que
Claro.
se están agarrando dinero de grandes deudores, y cuando al final no vemos en realidad pues el impacto a nivel cotidiano
Claro,
de
eso es
lo?
diferente, porque nos quejamos que la salud, el sistema de salud es pésimo, que la educación pública es pésima. Bien, ¿de dónde puede salir el ingreso para la mejora de esos sistemas? Pues de los impuestos. ¿Cuál es el problema acá?
La
Como
corrupción.
dijimos, hay
Es un
varios
problema.
problemas.
Sí,
Uno, que
sí.
no, pues la corrupción es un gran problema, no es el problema más grande, es la desigualdad siempre, pero la corrupción que permite que las empresas que ganan más, pero ganan más, no ganan más que tú, esto de empresarito, tú que ganas, no sé, 50 mil pesos al mes. No, empresas ganan millones al mes, que no pagan sus impuestos, que bien puede servir para incrementar salarios, para mejorar el sistema de
Sí,
salud.
justamente porque juega en este apartado de mantener la desigualdad, al mantener pues la diferencia pues abismal entre lo que ganan unos con los que ganan la mayoría, ¿no?
Claro, o sea, no manches, ya hablamos esa vez de que Galilea Montijo no pagó millones.
Ajá, ¿no? Sí, ahí lo ves también, y relacionado también con otros de los capítulos que vimos, ¿no? El capítulo 6, en el que hablábamos de esos políticos que son tanto de teflón como de plástico, ¿no? Con estas imitaciones de queso, pero que son realmente plástico, ¿no? Tanto porque vemos cómo políticos llegan nada más por su carisma, o porque son guapos, porque no son guapos, o porque salieron en la televisión. Y obviamente ellos son los que hacen la política pública, los que firman los papeles, los que toman decisiones, entre comillas también. Pero pues obviamente si tenemos a gente de ese calibre tomando las decisiones importantes del país, pues es esperable que puta que obviamente hagan favores de ese tipo, ¿no? Que como que Galilea no pague impuestos
Uf,
o alguna
sí.
actriz, actor por allá, ¿no?
Porque, qué coincidencia. Porque ahorita también a Inés Gómez Montt la están buscando, ¿ah? ¿Eh? Qué
Ajá, sí, Inés
coincidencia que
Gómez Montt
durante
se pasa
gobiernos
de...
priistas se le condonaron varios impuestos a actores de Televisa.
Ajá,
Y
sí.
ahorita vemos que Televisa está cayendo, ¿no? Por los impuestos que también debió pagar. Pero también esos políticos, ¿eh? Actores, actrices de Televisa. El Cuau,
Ajá, sí.
que es gobernador, a los empresarios, a los que deberían pagar los impuestos, claro que les sirve que hayan estos peleles en el gobierno.
Pues sí, porque no tienen ideales, no tienen visión
Pero
política, no les
les
interesa
das un
nada,
millón de
güey.
pesos, quedan callados.
Ajá, güey, sí,
Esa es
exacto.
la corrupción, es que esta gente, sin tantita preparación, o preparación a lo pendejo, está en los
O
puestos.
preparación para otras cosas, güey. O sea, también sí
Ay, tampoco es que actúen bien,
pues,
no
ajá, pero
mames,
creo
el
que tengo
pinche
cuidado
Cuau
que sí
juega
fue
bien
futbolista así
culero.
decente,
¿Qué,
güey.
el Cuau?
Sí, güey, sí
Mames.
tuvo sus buenos
Solo el
momentos,
camaronazo que hacía da risa,
güey.
güey.
Pero sí tuvo sus buenos momentos, güey. Pero pues, ¿para qué se dedica a otra cosa que no le es, güey? O sea, ¿para qué le
Carmen,
mueve, no?
Carmencita Salinas, ¿qué? ¿A
Ah,
poco te...?
sí,
No manches.
güey.
O
Ahí sí,
sea,
no, no,
el caso
ahí
es
no hay
que
defensa, güey.
cuando hablamos en ese capítulo de que hay políticos de teflón, nos referimos a que como, imagínense como las sartenes de teflón, que supuestamente no se les pega nada, ¿no? Y es que a estas personas que ahorita están en algún cargo público importante, que son el representante, vaya, se les han acusado.
De chingo de
Se le
cosas.
acusaron de varias cosas. Últimamente a el que era el zar de la basura, que fue creo que fue director del PRI o no sé qué.
Sí, en Ciudad de México, creo.
O sea, a él se le denunció trata de mujeres. Güey, y estuvo en un cargo público.
O sea, más bien por el cargo público fue que pudo hacer eso, ¿no?
Pues yo creo que sí. O sea, a Enrique Peña Nieto, ¿cuánto se le dijo? Ya
Güey,
estuvo.
y ese güey. Sigue ahorita libre, güey, como si
No. A
fuese.
este pendejo de Calderón, güey.
Pero digo, Peña Nieto desde antes, güey, porque supone que mató a su esposa, güey, o sea, el chinga
Verga,
leyenda oculta, su
güey.
primera esposa, güey, supone que la mató para poder casarse con
Ve.
la gaviota, para hacer todo el show que hicieron
No,
6 años, güey.
este Calderón que está dando clases ahorita, toda madre, güey.
Sí,
Peña
güey.
Nieto que está en España, toda madre. Fox que está haciendo sus mamadas, pero está ahí a toda madre también, entre Estados Unidos y
Sí,
acá.
para ellos nunca pasa nada. A ver.
Se les puede, a esos políticos y a los actuales también, se les puede comprobar y comprobar. Pero pasa nada. No pasa nada. Y si no pasa nada ahí, como decíamos en el capítulo 4, como que también inhibe, que también
Desinhibe.
nosotros, inhibe que nosotros veamos qué es la política verdadera.
Claro, sí, porque nos quedamos con esas apariencias de que ah, todos son iguales, toda la
¿Impuestos
misma
para qué?
chingadera,
¿Políticos
ajá.
para qué? La verga.
Sí.
AMLO, izquierda, ¿para qué?
Sí, todo,
Pero
ajá. Y eso fomenta el desinterés, el que no te, el
la
que no te
apatía.
informes, la apatía exactamente, ¿no?
Y creamos de que únicamente las cosas se pueden hacer o los cambios pueden venir de ellos, pero como ellos están jodidos, pues un pinche país jodido, mejor nos vamos todos a Corea. Y
A
no,
ver a BTS.
realmente el poder está del pueblo, eso dice la Constitución, donde el
Sí.
pueblo emana el poder.
Sí, no, es algo lógico, ¿no? Lo vemos cuando hay marchas o algo así y la presión social es lo que hace un cambio en alguna cosa, ¿no? Porque realmente sí funcionan las cosas. Así funciona realmente la vida. No le debemos nada a esos políticos, sino solamente por las cosas que queremos hacer cuando nos organizamos, ahora sí, como la canción, güey. Solamente así, por eso pasan cosas que realmente importan, ¿no? Y eso también es un capítulo que hablaremos en el futuro.
Okay. Pero la verdad es que también el desinterés de la población, ¿no? Tanto en estos temas, en los políticos, los que votaron por Vila porque está guapo, y lo que los define porque está guapo.
Sí,
o sea,
sigue,
también, o sea, a los dueños realmente, a los que ocasionan esa desigualdad, les conviene que hayan políticos peleles en el gobierno, y al gobierno le conviene que haya mexicanos peleles, que no hagan nada, no digan nada y que se queden allá, porque saben que cuando tengan conciencia, que cuando puedan hacer algún cambio ellos, alguna huelga, aunque sea una huelga en una fábrica, ya estuvo, se les acabó su show, porque ahí es donde está el poder. Pero así vamos al siguiente gran tema, que es educación, que hablamos sobre tres grandes temas, ¿no? Soy intelectual muy inteligente, entonces el sistema educativo está mal, y a ejemplo de nosotros, de una universidad autónoma, Wadi Luz, ciencia y religión. Y es que
con ganas,
no creo que se escuche.
Con ganas pasó el panadero, güey.
Sí, güey, así quiere vender pan, güey. Y este tema, el primero del que hablamos, el 8, se relaciona con lo que hemos dicho hasta ahora. Yo recuerdo que en este programa mencionamos la cifra de cuántas personas prefieren creer en conocimiento alterno, brujería y todo eso, y desestiman el conocimiento científico. Y por desgracia para todos, la ciencia de alguna forma es la justificación que da nuestra constitución a los cambios que se hacen en el país. El país está cimentado en la ciencia como conocimiento. Pero si la gente no cree en ella, no cree en los científicos, no cree en las investigaciones, ni siquiera sabe qué es eso y ni siquiera tienen interés.
Sí, es más que nada.
¿De dónde van a tener información ellos para poder conocer lo que pasa e incidir?
Sí, no, es parte también del mismo sistema, ¿no? Todo el sistema está mal, ¿no? Es más de la misma lógica, ¿no? Si le ofreces educación de mucha mala calidad a tu pueblo, pues nunca van a cuestionar las cosas que pasan, ¿no? Muy difícilmente se van a dar cuenta de las cosas que pasan. Y eso ayuda también a mantener el clima de desinterés en todos los temas, tanto de política o ciencia o lo que sea, ¿no? Porque simplemente no les interesa, no es algo que pues, ajá, no hay esa formación para pensar el pensamiento crítico, para pensar si las cosas deben ser así o no, ¿no? Y se deja llevar más por el chisme, por el rumor, por la fake news, por los conocimientos mágicos, místicos, ¿no? Como creer que un libro de emprendedurismo te va a decir cómo, o sea, volverte millonario, ¿no?
Esta mentalidad de tiburón, el libro este está pasando en Sanborns, este libro este, best seller. Sigue estando, desde que hace años que salió, sigue estando en las estanterías.
¿Pero cuál? ¿El de Padre Rico, Padre Pobre?
No, este, Mentalidad de Tiburón.
¿Ese se llama?
Se llama, por no sé qué, Shark, incluso creo que de su apodo es en Shark, el güey, no sé Sharky. Quién es. Pero, güey, Shark Boy, güey, y Lava Girl. Ajá, pero, si no tenemos, bueno, es que también tiene que ver porque el sistema educativo está bien fregado, ¿no? Pero si no nos interesan esos temas, estamos sujetos a que conocimiento de este tipo, conocimiento, pues no es conocimiento, es esto de
magia, güey.
No, y también esto de farsa, nos convenzca.
Sí.
O sea, ¿cuántos estudios económicos hay, sociológicos hay, para entender la estructura compleja de la economía de un país que te demuestra que no, con tu esfuerzo no vas a lograr ni madre, porque no puedes cambiar las estructuras económicas que están allá? No, eso yo no lo quiero escuchar, mejor leo este libro que me dice, yo soy el problema, me despierto hasta las 5 de la mañana, domino mis pasiones y yo solito voy a salir adelante. Porque me acuerdo que este güey escribió las 13 reglas del emprendedor, no sé, y una era de que no controlo, no, mis vicios no me controlan, yo controlo mis vicios, una madre así, güey.
Sí,
pendejas así. Pero el caso es que si no conocemos de eso y no nos interesa, el conocimiento que nos va a llegar son estos, o sea.
Sí, no, es más fácil que te lleven al baile, güey, cuando no sabes, güey.
Y durante el COVID eso fue, pero más que evidente, porque ¿cuántas personas no murieron o no se vacunan o no
Todavía,
se
güey,
vacunaron?
hasta 2 años después de que empezó este puto desmadre, güey, la
Güey.
gente sigue creyendo que las vacunas te van a matar, güey. Y ahora ya están empezando a morir todos los líderes antivacunas. Y ya como que se arrepienten del hecho de
Huevo.
muerte, ¿no? Como unos papás que Estados Unidos, obviamente, que no se querían vacunar, no querían vacunar a sus hijos. Y cuando va a morir o cuando ya está a punto de morir, el papá dice, por favor, vacúnenlo.
Sí, güey.
No
No
dejen que les
mames.
pase esto a mis hijos, ¿no? Dijo, pues sí, güey.
Y como decíamos,
Está
entonces.
Didi, Didi.
Y como decíamos que todo este maldito sistema está mal, es que también ese desconocimiento no importa si eres profesionista o no, porque también hay profesionistas con la mente así bien llena de caca. Porque también esos antivacunas, o sea, vemos cómo actores y actrices de renombre internacional en Estados Unidos son antivacunas, no se quieren vacunar porque nada más no quieren. Y no creo que ellos no sean estudiados, no creo que ellos no hayan, no
No, sí,
sé.
no tiene nada que ver con el hecho de tener o no tener un
Claro que
papel que te
no.
diga algo, pero sí, ¿no? Es también el sistema como educativo como tan malito también, que sales con un título, pero no sabes realmente muchas cosas, ¿no? No, o lo básico que sería como investigar, como este pensamiento crítico de cómo son las cosas, ¿no? Muchos, no sé, abogados también, médicos, que solamente saben lo que dice su profesión y no se atreven a pensar más allá, ¿no? Es muy claro, ¿no?
Es que este maldito sistema educativo ha cambiado la perspectiva de lo que debe ser la educación, como habíamos dicho en este capítulo, que la educación debe ser un arma para el cambio social, para la mejoría social, pero se
Sí,
ha vuelto como esta moneda de cambio para lograr un trabajo.
y que también es contradictorio porque ya te dije también en un sistema laboral te dice que no te va a servir nada tener un título, ¿no? Pues,
Sí,
así de farsa.
yo puedo comparar eso con que vi la otra vez un K-drama en el que había un guapillo que trabaja en una editorial que estaba dando clases, profesor de universidad, y dije, huevo, güey. Y sus clases se restringían simplemente a leccionar qué es una editorial y qué se debe hacer para una editorial. O sea, en términos como que a grosso. Lo único que está haciendo es capacitar laboralmente a los estudiantes para que cuando una editorial los contrate, ya sepan qué hacer. Dice, pero allá no hay pensamiento crítico. Pero allá no hay pensamiento reflexivo. Ahí no se puede hacer algo para el cambio de la sociedad. Simplemente me están llenando de información
Ajá.
que es útil pues para cuando me contraten una editorial.
Técnicamente es útil, ¿no? De como a nivel de
Ajá.
técnico, ¿no?
Pero no te están metiendo o no te están esto de ayudándote a formar como ser humano también, como para decir, wey, es una pendejada esto que estoy leyendo en Facebook. No puede ser posible que contestando ese tesis me puedes decir qué tipo de, a qué escuela de Hogwarts estás.
Oh, no sé si creo, pero eso no tiene que ver. Eso es divertido.
A lo primero que se llega, o sea, el sistema educativo también, además de todas sus carencias que tiene en México en términos de infraestructura, en términos de programas, en términos de otras cosas, falla también en su objetivo, que es formar mexicanos.
Ajá, sí, no sé, sí,
Solo
ya que yo
somos.
creo que sí, ya casi nadie se sabe el himno nacional, yo creo que ya no lo puede, ya no se canta en las escuelas y cosas así, digo, hablando ya me fui, perdón, pero ajá, dijiste
No, está bien.
que ya casi nadie forma mexicanos, y sí, de historia, güey, también qué pinche historia sabemos, ¿no? Y sabemos pedacitos de historia y mal sabidos, o sea, añádele a que el sistema está en la chingada, y añádele que poco te interesa, y añádele que está mal hecho el contenido, ¿no?
Yo por
Entonces,
eso después me divierto mucho escuchando anuncios. Cuando escucho el Dolop y leyendas, porque de manera muy
ajá,
amena y para acceso para muchas
sí.
personas, pueden aprender tantitas cositas, ¿no? No es un programa informativo, es un programa cómico, pero
Sí,
algo.
mínimo te genera, si te llega a pegar, te genera el interés, ¿no?
Ah, güey, eso es importante también. Y pues, en el sistema educativo, ¿qué nos esperaría como una universidad autónoma estatal como es la UADY? Que se ha metido en muchos problemas que no creeríamos que están presentes en la magna casa de estudios que forman profesionales aquí en Yucatán, sino que sus autoridades, sus programas, sus diseños, son todo menos críticos, son todos menos ciencia, son todo menos verdad. sino que se transforma en algo de apariencias. Y la UADY se vuelve como esa maquinaria de dinero para unos cuantos, los profesores, no todos los profesores, pero los profesores, una maquinaria de dinero, y dejan al alumnado y dejan los programas de estudio vacíos, sin sentido. Y es que hablamos aquí cuando un profesor casi casi dio clases de religión en una de sus universidades,
Ah, sí.
cuando eso no está bien.
Sí, ¿no? Porque ya entra este juego de mercantilizar y dejarse llevar por este rollo neoliberal, como diría AMLO, y que sea completamente pues formación para el trabajo y formación, así que dices, y olvidando todos los valores de lo que mencionamos en el capítulo, de cómo fue formada esa escuela para ser una escuela para indígenas, una escuela para el cambio y la revolución social. Ahora, pues es una pinche escuela culera.
Y
Que
por eso,
también donde cada vez que hay un pinche escándalo o pasa algo
para el
pues
siguiente.
polémico, ¿ja? Si no, 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 no sé, o sea, como que no hay compromiso social, ¿no?
No hay. Y pues en la siguiente
Sección.
sección hablamos un poco sobre Mérida. Si así está en su universidad, ¿cómo estará en su ciudad? Pues pésima. Cuando unos creían que
Esa
no.
marca, si existe el caminito, ¿cómo estará el pueblo?
Ajá, ahí está el chorro, ¿cómo estará la manguera? Pues pésimo. En la primera parte, en el capítulo 11, hablamos de un cuento de dos Méridas, que hablamos sobre que Mérida es sumamente desigual, racista, y todo lo que quiera, y todo lo que también ista, hasta xenofóbica y todo eso. Y nosotros pensamos que la ciudad está dividida en dos grandes bandos, si bien no es preciso, pero se puede como que dibujar de esa manera. Entre un norte con todo el apoyo político, económico, lo que quieras, y un sur con el menos apoyo
Sí.
posible.
Pero es que yo lo que no es ficción, güey, es real y cada vez está más, cabrón. Hace poco tú fuiste al norte, güey,
Sí.
te diste cuenta, ver, no, yo no sabía que existían todas esas cosas.
Es que
Y
después,
sí, no vas al sur y no, y dices, ¿qué pedo?
es
Eso
que si
no.
se menciona así, pues uno pues dirían, ay, pero allá en Pinzón, en Francisco de Montejo, está culero. Ah, sí. O sea, no, no en todos lados
Machín.
va a estar chido, ¿no? Porque
Sí.
también es, cuando yo fui a una parte del norte, al norte de la ciudad de Mérida, después de las de periférico y seguía la ciudad, llegas a una comisaría. Ah, no, pues
Cholula es otro municipio.
Cholula es un municipio ya,
No,
¿no? No, yo
sí.
creo que es comisaría, la verdad.
Tengo idea.
Cuando algo que es una población de menos de 2.500 habitantes, un poblado pequeño. Ah, y como conocemos aquí los pueblos, esto de chiquititos, con vialidades estrechas, con casas así, a ver, una que otra de paja, no eran las más, pero una que otra de paja,
Muy
con
tradicional.
albarradas, muy pueblo como el de acá, ¿no? Y veía a la esquina yo un 7-Eleven y un Homer estacionado ahí, un Mini Cooper. Y veía que las calles estrechas en donde andan triciclos y andan
Los niños
bicicletas,
caminando.
después van encarrilados, es un Mustang, que la chingada y todo. Digo, güey, ¿qué pedo con la tranquilidad de este pueblo? Y fui a buscar una casa que estaba alguien rentando allá y veo que no mames, o sea, una casota enorme al lado de una casa de paja.
Sí.
Digo, ¿cómo puede ser esto posible? Digo.
Es el perfecto ejemplo de cómo es Mérida. Y frente a todo este marketing que le hacen a esta ciudad, frente a esa toda idea común de que todo está bien bonito en Mérida y que qué divertido y qué
Bonito para los
lindo,
blancos.
ajá, no es realmente la realidad para el que la vive cotidianamente, es pues nada que ver, güey, ¿no? Y esa ficción también es muy peligrosa a nivel seguridad también, a nivel infraestructura, poco es muy notable que el norte tiene todos los servicios y cosas bonitas, güey. De hecho, las fotos siempre de Mérida siempre vas a ver cosas del norte. O sea, siempre que promocionen visita a Mérida, no van a decir que vayas a San Antonio Slush.
Y mayas.
Ajá. Mayas bonitos, güey. Porque
Ah,
tampoco te van a
sí.
mostrar mayas actuales. No te van
No,
a
o
mostrar.
sea, una mujer con hipil,
Pero
pero la mujer
blanca,
es toda
güey.
ajá, blanca,
Ajá.
güey. Todo el estereotipo. Y sí, en el capítulo 13 de siempre es un día soleado en la ciudad de Mérida. Los medios de comunicación utilizan todas artimañas para hacer reproducir esa idea de que aquí no pasa nada. Con publicaciones así bien chuscas de que, ay, esto de, se vende una dona diferente acá. Ay, es que hay dos vacas en este fraccionamiento. Ay, es que, no sé qué. Se le cayó su lata de cochinita, todo. ¿Y dónde están las verdaderas, pues, noticias que suceden?
Sí, no, no hay una discusión nunca, vas a ver. de algún problema serio. Siempre va a ser como, ah, no, todo está bien. O pasó algo, pero fue un foráneo. Así que no nos preocupemos, ¿no? O sea, si hay un asesinato, ah, bueno, pero eran narcos que venían de Cancún o de Campeche, así que no pasa nada.
A Mérida le conviene que la ciudad sea pintada de la mejor manera, porque la única entrada de dinero que tiene es a través de los servicios. Mientras más inversión privada en servicios, pues mejor para ellos. Y de eso también está de la mano que más personas vengan acá. Y no tenemos nada en contra de que las personas vengan acá. ¿Y quién crees que somos, yucatecos? El problema es lo mal diseñado que está la ciudad de Mérida. ¿Por qué? Porque si las personas que vienen acá, que buscan un estilo de vida un poco más de medio alto a alto, se van al norte, compran casas, rentan casas, compran lotes, derrochan un montón de recursos, tráfico.
Sí, ¿no? Y porque no hay la planeación, como mencionas en el capítulo 7, ¿no? 2, 11, güey, no existe esa planeación de la ciudad, o sea, no, nunca se pensó que iba a...
La ciudad de Mérida está creciendo brutalmente en términos territoriales. ¿Y eso qué implica también para el ayuntamiento? Derroche de recursos. ¿Por qué? Tienen que haber cableado de electricidad hasta casi la chingada
Sí,
para que se mantenga eso,
y
aunque en lo
agua, güey.
último esté jodido. Tienen que haber agua suministrada, aunque en la última sección llegando no bombee bien el agua, pero hay que llevar agua. Y los que toman camión, que son las personas de medio bajo o medio,
¿Y
si
cómo van
viven
pasando?
hasta casita de la chingada, un camión nada más, un camión te lleva hasta allí, puedes tardar hasta 2 horas en una ciudad no tan
Sí,
grande.
porque la planeación está hecha para el auto y ni está planeada. Digamos, la planeación es para el auto, pero ni siquiera está hecha bien esa planeación porque solitos se meten la pata y solitos se joden todos sus planes de vialidad. Y enseguida se llena el tráfico. Cuando, bueno, sí, ¿no? El hecho de que ahora están construyendo muchos departamentos. Y sí, muy bonita la idea, muy linda y muy fifí, pero al mismo tiempo significa que mínimo hay unas 200 personas que necesitan tener un auto. Necesitan tener un auto porque pues no hay otras opciones de movilidad, ¿no? Y aparte tampoco se ve bien que un rico ande en camión, o sea, qué oso,
Un oso, un blanco en camión, oso.
¿no? Ajá.
Y hubieron desastres en la ciudad de Mérida hace unos años por las lluvias y la mala planeación. Pero uno diría, oye, pero es que no hay estudios que hagan esas evaluaciones sobre esas cosas. Pues sí hay. Pero también algo que caracteriza a la ciudad de Mérida y a sus políticos es que les vale un comino lo que son las investigaciones científicas, especialmente si son sociales. Sus sociales, vemos aquí en dependencias de gobierno de dirigida a la población maya, a un ingeniero, a un veterinario. Vemos acá al secretario del asesor estatal, que puede ser hasta un administrador de empresas, pero sociales. Nada. Vemos al secretario actual de educación preparatoriano. Ah, pero ¿qué empresas tiene? Las ciencias sociales que pueden dar como que algunas respuestas a los problemas que hay y posiblemente elaborar soluciones mejor planteadas a través de sus estudios en México y en Yucatán valen para un comino.
Puro pito, sí, eso se suma también a todas las problemáticas del nivel educativo y de la universidad también desconectada también de la realidad, que las ciencias sociales sí, son completamente ignoradas, completamente dejadas en el nivel de los clichés, ¿no? Como de,
Chairos.
ajá, son chairos, o son o se drogan y así, es todo lo que hace, no sirven para nada. Porque no hay un interés realmente en canalizar todo eso que podría servir. Y uno de los temas que hablábamos, por ejemplo, mucho en eso, es con la cuestión del suicidio, ¿no? Como el suicidio es un problema bastante grave todavía en la entidad. O sea, casi diario se viene suicidando a mínimo una persona. Pero tampoco hay ninguna política pública que veas tú enfocada ni siquiera en la psicología, que es la más popular de las ciencias sociales, ¿no? No hay una política pública que vea el problema, sino simplemente los tratan de decir como, ay, échale ganas, no, no te mates, güey. O sea, ¿qué oso matarte? Como las gorritas esas, güey, ¿te acuerdas de las blogueras que dicen que solo es para llamar la atención, ¿no? Matarse no está chido.
Y es que, como decíamos, las ciencias sociales, pues sí, son mucho contra el sistema. Porque claro, el sistema está bien jodido.
O sea, más para mí, son, pues sí, porque tienen que mejorar, o sea, si puta sería jodido que hagas una carrera para mantener todas las cosas igual y no
Entonces, si
mejorar.
estamos viendo como seas, como científicos sociales que está jodido algo, pues ¿qué quieres para tu población? Pues que esté bien, ¿no?
Ajá,
Y estamos
sí.
viendo que los políticos son una basura. Hay estudios que hacen de eso y por qué, y tal vez una solución. Si vemos que la economía está jodida, ya sabemos por
Sí, ¿no?
qué.
Pues, si tú eres ingeniero y digamos, siempre los ingenieros, arquitectos, todos siempre buscan hacer cosas mejores, se supone, ¿no? O sea, siempre buscan que un mecanismo funcione mejor, que la tecnología mejore y avance, güey. Pues los científicos sociales tienen el mismo papel, pero pues con las personas y con las formas en que nos relacionamos, ¿no? O sea,
Sí, y lo malo también es
porque sería
que.
como que te quejes de que, ah, no mames, ahora las pinches tarjetas de memoria son cada vez más pequeñas, ¿no? ¿Por qué deberían dejarlas grandes y enormes? Deberían pesar todavía kilos. O las televisiones,
Y también, recordando, estamos en un lugar en el que la población ni le interesa, ni la educan bien para eso. Prefiere otras cosas la población y confía en otras cosas. Un mal de las ciencias sociales es que sus conceptos son tan básicos que cualquiera lo podría usar. Y hay muchos que hablan de la sociedad, pero no tienen el conocimiento científico para hacerlo.
sin sarcasmo, güey.
Y por eso vemos a y por eso vemos a gente como Master Muñoz y esos pendejos que lo que hacen es lavarte el cerebro de cosas que científicamente no están comprobados. Pero, hey, las ciencias sociales, ¿para qué? No son importantes.
Y conceptos como, por ejemplo, en el capítulo ya 15, ¿no? No, 16, donde
Cultura.
hablamos sobre la cultura.
Un concepto muy usado de marketing nada más para el turismo, pero la
Ajá.
cultura es algo muy complejo que puede ayudarnos a explicar cosas como el machismo que sucede, especialmente en nuestro estado, que puede ayudarnos a comprender más esta diferencia de género, ayudarnos a comprender más cuáles son las particularidades, las necesidades de poblaciones específicas, la situación del indígena, pero no, la cultura se queda como aquello que hay que medio apoyar y
Sí,
hay
a
mayas.
nivel de las artes, nada más, a nivel del folclórico, a nivel de las artes, porque hay un desconocimiento de cómo funciona o para qué te puede aclarar ese concepto como tal, ¿no? Claro que en ese capítulo no lo definimos tampoco, pero
Y
es muy divertido saber también qué no es la cultura, ¿no?
creo que lo bonito de las ciencias sociales es que nos recuerda, a diferencia de lo que nos hace la economía actual, es recordarnos que nosotros pertenecemos a un grupo social, que compartimos un mundo con los demás. Y lo padre de la antropología y el término cultura que es propio de la antropología, recordamos también que estas otras personas con las que convivimos son muy diferentes. Y que la característica básica del ser humano es esta diferencia cultural. Y por eso puede ser muy, pero muy, muy esto aterrador tal vez para aquellos que tienen el poder. Porque entonces tendrían que hacer o políticas dirigidas a ellos o reconocer las desigualdades, cosas que no van a querer hacer porque está pintado todo bien.
Sí, y sobre todo es que es más por para cambiar las cosas, ¿no? Porque alguien impulsaría algo para cambiar el sistema, ¿no? Como ellos que se benefician tanto, ¿no?
Sí, ¿por qué no se haría un podcast que ayuda, no
Ajá.
sé, a hacer algo, hablar sobre algunos temas sociales? Deja ayuda, no hay dinero en eso.
Sí, no,
Pero nos gusta.
a pesar de que no lo crean, no somos tan millonarios como parece.
Nos gusta. Y nos gusta tanto que en la sección siguiente hablamos sobre algunas leyendas del Mayap en nuestro especial de Halloween del capítulo 17 y
Sí,
18.
pues una cuestión más como para salirnos del tema de hablar de cosas serias, pero aún así le pudimos meter
Mitos,
y
leyendas.
reflexión sobre ello, ¿no? Esto fue bastante interesante,
Estuvo divertido. Y
estuvo
también un poco de
divertido.
teoría de mitos, también desde la antropología, a fin de cuentas, de eso hablamos, de nuestra visión como antropólogos. Y en el capítulo 19, nuestra copia de un programa que nos gusta, Digerimos
Plagio.
Legendarios, que hablamos sobre uno de los grandes complots que tiene la humanidad, el complot del capitalismo.
Así es, sí, eso igual es bastante interesante porque jugamos un poco con otro sistema de capitulado y también tuvimos la participación de Omar, ¿verdad?
Sí,
Nuestro gran amigo Omar.
el Tiripari.
Donde también vemos esta, bueno, y ya regresamos un poco a la crítica al sistema, ¿no? Como este sistema que nace de la desigualdad, nace desde la maldad humana y nace pues con el propósito así muy, muy claro, ¿no? Estos vampiros que salen, que se crean de un día para otro casi casi, y bueno, que generan ese sistema hasta que hoy padecemos
Y
y que es
créanme.
básicamente igual, o sea, es lo más triste que a lo mejor no sé si se nota, ¿no? Porque ¿ves? Las condiciones siguen siendo las mismas cuando escuchamos hablar los relatos de la fábrica, de Marx, cuando realmente pues sigue siendo así en China y sigue siendo así en las fábricas de diamantes todavía en África y cosas, o sea, a pesar de lo que ha
En el
pasado
lago de litio.
tantos 200 años, no hay un cambio en el sistema, porque justamente ese es el sistema, ¿no? Porque esa es la clave de todo, es saber
Sí,
que si
en
las cosas, que si
bruto.
las cosas no cambian, es porque justamente eso es la esencia de lo que permite que las cosas sigan como están.
Así es. Y
Y para
por
cerrar
eso.
el año, pues ya vimos, dimos un tour por las Navidades, dimos un tour con
¿Dos
dos
capítulos?
capítulos, ya fueron dos,
Sí, solo dos.
donde hablamos en el primero sobre Santa Claus, Marx y Durkheim, en este origen de qué son las mercancías, qué son los regalos que lleva Santa Claus, qué significa, qué encierra cada regalo que damos a nivel material. Vemos cómo cada mercancía y hacemos en este análisis chusco, implica no solamente lo que es las cosas, sino implica tiempo y trabajo humano, ¿no? Que es lo que generalmente le da el valor a las cosas y que vemos en esta idea, en estas ganas de despertar a la solidaridad humana, darnos cuenta de que todos somos trabajadores jugando en un mismo juego, en un mismo sistema, y que estamos dando lo único que tenemos, que no vamos a recuperar en nuestra vida, que es el tiempo, ¿no? Para crear algo. Y ese algo, desgraciadamente, sirve solamente para enriquecer, pues, a muy pocas personas al final, y entre nosotros nos da en la madre, ¿no?
Pues aún así, qué bonito y qué satisfactorio escuchar de que todas las cosas que nos rodean, que nos hacen más fácil la vida o más segura la vida, pues es fruto del trabajo de todos. A fin de cuentas, creo que de eso se trata un poco la Navidad y la utopía a la que estamos imaginando o persiguiendo, de que sea un mundo con muchas seguridades, y seguridades solo se puede lograr pues con el trabajo de todos.
Ajá, como la cooperación, ¿no? Lo que está oculto detrás de todo es la cooperación que hacemos día a día, así tal vez no de la mejor manera, a lo mejor no consciente, pero sí es una cooperación que para las fechas navideñas se habla mucho de eso, ¿no? Se habla
Sí.
del espíritu navideño de amar y compartir, y es algo que hacemos diario, solamente que no nos queremos dar cuenta todavía, no lo problematizamos así en nuestras cabecitas.
Y ese es el miedo de los poderosos, que la unión hace la fuerza realmente. Pero para limar un poco su conciencia de los que han ocasionado todo este gran problema de la desigualdad, una vez al año, en Navidad, suceden, bueno, no una vez al año, varias veces al año suceden como pequeñas válvulas de escape de esta olla de presión llamada México, que lo que hacen justo es recordarnos que las cosas no están tan mal, que el capitalista o que los empresarios no son tan malos. Hacen cosas increíbles como adoptar por 2 días un bebé o regalar su cabello a alguien. O no sé, esas pequeñas acciones que hacen los ricos después para recordarnos, ay, son tan bien como nosotros.
Son como nosotros, sí
Lo
son
único que la
humanos.
diferencia es que tienen un chingo de dinero y poder, pero son como nosotros.
Esencialmente es lo mismo que yo.
Y pues, justo, creo que hasta aquí puedo hacer un balance de las cosas que vimos. Ok, bueno, pues este fue el primer capítulo del año en el que queríamos hablar un poco de cuál fue el balance de 2021. Y desde la perspectiva de diferimos, para dar un poco de entendimiento al tema en general que intentamos tratar en este podcast. Para el siguiente capítulo vamos a intentar abarcar esos mismos temas, pero con lo que vemos o lo que esperamos que suceda en el siguiente año. Y pues sería todo. Y pues también esto de, pues queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook y aunque ustedes no lo sepan, tenemos Twitter, nada más que no subimos nada ahí. Pero uno de los propósitos de este año es ya nutrir el Twitter con publicaciones en Diferimos. De parte del staff de Diferimos, pues le damos las gracias por seguirnos este año que pasó y que esperamos que nos escuchen en este nuevo año.
Así es, así que difieran, compartan.
Diferimos out.